Bueno, y en tal condición, con ella hemos hablado más de una vez, con esto que yo planteaba hoy más temprano, que tiene que ver con, para decirlo así rotundamente, hay cuestiones, el valor del dólar, el costo del litro de nafta, el del paquete de yerba o el kilo de pan, en general escapan a la posibilidad, así por lo menos individual, de que nosotros, la gente común, lo podamos manejar. Pero todos nosotros, los más comunes y los más sencillos y los más pedestres, podemos hacer algo para que la vida en lo cotidiano sea un poco mejor. Que lo que no depende del bolsillo, que es tener en cuenta al otro, tratarnos mejor. Una cuestión que se ha vuelto, me parece, también un desideratum a nivel global, ¿no? Porque me parece que la altura de los tiempos, como decía Ortega y Gasset, marca que ahora cada vez cuesta más. Eso, es ese otro vos para mí, yo para vos, Héctor, etcétera, ¿no? El otro, tener en cuenta, entre mis deseos y la posibilidad de concretarlos está el otro, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ir haciendo? Y te lo vinculo también con esta propuesta de la Municipalidad de Viedma, que seguramente en una época también muy flaca de recursos, se ha propuesto, por ejemplo, empezar a limpiar la ciudad y tratar de hacer una campaña de concientización, me parece está muy vinculada a esto. De decir, el espacio público debería merecer para cada uno de nosotros un respeto sacrosanto, ¿no? Porque es el lugar de todos, es el lugar común, parece él.
Exactamente. Hay varias cuestiones desde lo que vos dijiste que me parecen significativas. Vos hablaste del otro. El otro es el que implica o me implica a mí en mi propia existencia. Si yo al otro no lo veo, no me veo a mí mismo. Partamos de esa base. Si uno se basa en el planteo de la teoría psicoanalítica, que es como decís vos, por ahí no nos vamos a basar en cuestiones que tienen que ver con el análisis económico, porque es complejo y porque aunque nos guste, nos supera. Tampoco hagamos una teorización profunda sobre esta cuestión que plantea el psicoanálisis, pero es muy sencillo suponer que si yo al otro no lo veo, lo aniquilo. Y si lo aniquilo, en realidad no me estoy viendo a mí misma, porque el otro tiene la misma existencia, ¿no? Es por ahí medio retorcido, pero creo que es
No, 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 pero
entendible.
se entiende, sí.
Porque la base de una buena convivencia no solo tiene que ver con la presencia de otro, sino también con mi lugar en el ámbito o que habito o en el que convivo. Y ahí juega un factor interesante que me parece que hace también a esta campaña en búsqueda del espacio público cuidado, del espacio público habitado sanamente, que es el de la pertenencia, que lo hablaba en algún momento con vos en otro contexto. Y si yo no siento que soy parte de un espacio, ese espacio a mí no me pertenece. Y si no me pertenece, hemos aprendido a desestimar todo aquello que es del otro. Y eso hace que no sepamos convivir. Por ejemplo, el tema de la basura. El residuo que se genera en los hogares, que es cada vez más, porque bueno, porque vamos evolucionando, porque vamos generando cosas
Sí,
nuevas,
cada vez hay más cosas descartables.
que deberíamos tratar de evitar. Volvamos al tupper, si encontramos las tapas, porque viste que el tupper.
Sí,
Pero
sí.
bueno, volvamos a algún tipo de elemento que nos permita, o no, pero si generamos basura y residuo domiciliario, que ese residuo sea sacado afuera en el momento en el que va a pasar el recolector. Pero mucho mejor aún si tengo la posibilidad de tener un canasto. Porque el canasto prevé que el perro no desarme la bolsa, que naturalmente lo va a hacer, porque no es la culpa del perro.
Sí, no, no.
Vivimos en una zona tan ventosa que yo hoy veía, después del esfuerzo de limpiar el predio de la Fiesta del Río, que igual había basura. Pero no tiene que ver con que no se ocupó el municipio, el ejecutivo. No, no, tiene que ver con que el viento levanta la basura y la arrastra.
Sí.
Entonces, si yo genero basura, soy la productora, soy la responsable. Y eso me obliga a mí a retirarme con mi basura. Es muy común. De hecho, veíamos el otro día una camioneta muy importante en el radio céntrico, baja la ventanilla, tú tira una lata. Y la verdad es que eso a uno le genera mucho malestar. Porque a mí ni me interesa discutir con vos porque tuviste una mala conducta. Y creo que si sos responsable para manejar y tenés ese auto, tenés la posibilidad de haber sido educado. No quiero ser grosera con lo que digo, pero se entiende hacia dónde voy.
Sí.
Y esto hace que no tires una lata a la calle.
Está bien. Bueno, obviamente esto tiene un tema que tiene muchísimas aristas. Los perros. Quiero, en lo posible, preguntarle a la gente de epidemiología del Ministerio de Salud, a Liliana Fonseca, por ejemplo.
Fonseca, sí.
Ellos tienen base de datos, cómo estamos con el caso de las mordeduras de los perros. Si hay un incremento o no, si, en términos comparativos, porque. Desde un lado así prosaico y no muy simpático, pero digamos, cada una de esos ataques implica además un gasto para el Estado que también Para aquellos que sacan las cuentas en función de los balances, deberían tener en cuenta también cuánto implica atender a esa persona, muchas veces con riesgo de vida.
Exactamente.
En el hospital público, después del ataque de un perro. Y la cuestión educativa también, por eso me parece que vos me sos triplemente útil en esta invitación, porque se me ocurre también, Maricel, con el correr del tiempo, lo vemos acá en la comunicación oficial de la provincia de Río Negro, me parece que el sistema educativo ha tenido que incorporar cada vez más currícula, sea en términos de talleres, contenidos ex cátedra, pero que están vinculados a esto, a ser urbanos, a ser un poco más civilizados, a las conductas que tenemos en la relación con los demás, ¿no? Además de la tabla del 2 y la fecha de la batalla de San Lorenzo, cada vez más elementos que tienen que ver, no sé si en el futuro esa será la finalidad más importante de la escuela pública, vaya uno a saber, que tiene que ver con esto, con cómo nos conducimos, cómo nos comportamos en el espacio común.
Totalmente. Si partimos de la base de que el aprendizaje es una construcción y que la construcción se hace basada en distintos esquemas de conocimiento previo que se van haciendo en la relación con el otro, sí. Todo se concatena, digamos, ¿no?
Claro.
La escuela no puede estar exenta de esto. Desde el lugar en donde yo ingreso a un sistema institucional que me implica vincularme con personas de distintas edades, con distintas características, lo que hace que en ese intercambio empiecen a jugar algunas cuestiones básicas de estos esquemas de conocimiento. Por ejemplo, el vínculo, por ejemplo, el saludo. Entonces es muy difícil que la escuela deje por fuera un esquema que tenga que ver con lo público, con aquello que hace a la convivencia cotidiana. Desde la escuela, cuando uno trabaja con el cuidado del agua, con la tenencia responsable, que implicaría que los animales que uno cría en su casa tengan una conducta apropiada de acuerdo a como yo los eduque, genera que en lo sucesivo quien lo aprende, que en este caso son los niños y las niñas, puedan reproducirlo en su hogar. Y así sucesivamente. Uh-huh. Me parece que la escuela tiene no solo una responsabilidad, sino también un lugar sumamente importante. Y no podemos trabajar con una currícula determinada y estructurada porque eso tampoco ayuda al aprendizaje. O sea, para aprender las tablas hay que saber sumar. Y para saber sumar hay que tener un concepto que esté involucrado en la continuidad numérica, por dar un dato. Entonces, todo lleva a otra cosa. Nada está exento de. Y se puede aprender matemáticas y a su vez enseñar la ESI, que es prioritaria y fundamental. Sobre todo en este momento en donde estamos viviendo situaciones en donde se multiplican los feminicidios.
Sí.
Y debiéramos de estar trabajando para que eso no suceda. Entonces sí creo que la escuela tiene un lugar fundamental. Tal vez en esto yo soy muy apasionada y quizás hasta muy exigente. Creo que hay que seguir capacitando docentes, pero que esa capacitación tenga una réplica en el espacio en donde están con los estudiantes y las estudiantes. Si no, pierde sentido.
Está. Bueno, lo que uno se pregunta es hasta dónde la escuela se puede estirar, digamos, para abarcar todas estas cuestiones. Un tema que no es competencia tuya en este rol institucional ahora, pero que yo también lo mencionaba, que tiene que ver con esto, el espacio público físico, pero el espacio público también digital, por ejemplo. No sé por qué las páginas digitales, incluso la de los grandes diarios, los grandes medios, han dejado de supervisar los posteos, los comentarios. ¿Por qué permitimos que alguien pueda escribir lo que le venga en esta pulsión, viste, los haters, el por odiar,
sí, sí,
y por agredir y por insultar a partir del anonimato que permiten las formas digitales? Hasta hace, no sé, 10, 15 años atrás, cuando empezó este tema de los medios, sus páginas digitales, no empezó, digamos, pero cuando empezó a tener auge. Si vos escribías un comentario excedido en las formas o que era muy agresivo, alguien lo supervisaba y te eliminaban como registrado en ese ámbito para postear, o directamente sacaban ese comentario. Hoy en día no, hoy en día es digo, en algún momento me parece que todos, digamos, deberíamos volver a tomar conciencia de lo, insisto, sagrado que es el espacio común, es lo de todos,
sí,
es lo que tenemos todos. Esto, sí. Bastardear eso, decir, señor, usted es del partido tal y quiere contestarle al del partido, fenómeno. Ahora, fíjese en qué términos lo hace. Básicamente que tiene que ver con lo que vos mencionás, por supuesto, y que lo podés formular 10.000 veces mejor que yo. La consideración del otro como un par. Si vos considerás que el otro no es una porquería que no merece vivir, sino un par que tiene una opinión distinta, seguramente no te vas a expresar así.
En principio nadie tiene derecho a dar cuenta de si alguien no merece o no merece la existencia.
Sí. Lo dije en términos brutales.
Pero estoy de acuerdo, sí, con lo que decís, porque uno lo lee así en esos términos. Cuando, claro, uno lee comentarios... Hace poco hicimos un posteo sobre el tema de Puerto Deseado, y la intención del posteo era, además de manifestar una opinión personal, que bueno, creo que entendés cuál es mi lucha, dar cuenta de la importancia de generar políticas públicas. Lo que uno leía, independientemente de que algunas personas estaban a favor, no era esa la búsqueda, por ahí aparecían comentarios de esta naturaleza, ¿no? Con un odio instalado, no se entiende nada, ¿por qué hablamos de feminismo? No, hablamos del derecho a la vida. De eso estamos hablando. Sí. Hablamos de poblaciones vulnerables. Yo puedo discutirlo en estos términos. A mí no me agrada cuando una persona no saluda, no tiene el buen tino de decir gracias o esto, de avisar, me estoy demorando. Me parece que el buen trato hace justamente el cuidado de ese espacio, que no es solo público en cuanto a lo que tiene que ver con lo geográfico, sino también en lo que tiene que ver con lo social, sí, y con lo comunicacional.
Claro.
Yo creo que es una responsabilidad de los medios, y lo digo con todo respeto, poder chequear qué es lo que se escribe, e incluso llamar a la reflexión. Si hay alguno de nosotros o nosotras que estamos cometiendo un error, siendo groseros en nuestras expresiones, poder manifestarlo. Es decir, a mí no me molestaría que alguien me diga, mira, en eso que dijiste la verdad tal vez tendrías que haber sido más cuidadosa. Uh-huh. Me encanta. Yo trabajo con alguien que es la persona que está a cargo de la dirección de prensa, Paola, en la que confío plenamente, y sé que si alguna situación va a excederme, Paola me lo va a hacer ver. Porque tiene que ver con eso, con ser cuidadoso y con tener una representación pública más allá de lo que me toca hoy jugar, que es este rol para el que me eligió la gente. Uno lo tiene, ya está, ya es una persona pública, es conocida. Tiene que saber de qué manera manifestarse para no dañar.
Bien, ojalá que de a poquito lo podamos reconstruir eso, porque sabes que obviamente es para un seminario, no para una entrevista radial, pero si queremos sostener y promover la posibilidad de debatir reflexivamente las cosas, finalmente, si quieres, en última instancia, seguir haciendo seguir considerando que la política es la herramienta para manejarnos y para conseguir los objetivos que nos harían la vida mejor, debemos empezar a recuperar la posibilidad del debate en estos términos, de tomate un antes de decir, pero perdón, hijo de puta, pensá un poquito.
Pero el debate tiene que tener una característica que se perdió, que es la escucha. ¿Cómo puedo debatir con alguien si no sé lo que me está planteando? Y llego a una instancia en donde voy a debatir con un concepto propio que no tiene que ver con lo que el otro me va a decir o la persona con la que voy a debatir me lo va a decir. Tiene que ver con lo que yo pienso. Entonces creo que en la imposición o en la inmediatez de imponer lo que pienso, me obligo a decir sin escuchar. Y no es un tema, digamos, uno no es con esto algo general, hay gente que escucha, que tiene esa capacidad de reflexionar y de poder, sí, pero en general vivimos tan apurados y con una impronta tan impuesta también incluso por las redes sociales, que ni leemos. A mí me ha pasado muchas veces de publicar algo que tiene que ver con un evento determinado, detallado, día, hora, lugar, y que inmediatamente me pregunten, ¿y dónde es? ¿Y a qué hora es?
Sí. No, el problema, la comprensión de textos...
Perdemos esto, ¿no? El sentido de la escucha, la comprensión, la mirada puesta sobre el otro. Creo que...
Es que, ¿sabes qué? Se me ocurre, mira, una barrera así de supervisión implicaría, por lo menos, que te impone un momento más de reflexión sobre lo que acabas de poner. Y eso ya... te llama, mire, no use esta palabra, no la puede usar, o no sé cómo haría, tal vez esta supervisión no se haga más por en términos de los ajustes que han acontecido en todos los medios, ¿no? Porque no solamente en el ámbito público, el diario Río Negro despidió a mucha gente en los últimos tiempos. Digo, seguramente así como se terminaron los correctores, a mí me tocó trabajar en la nueva provincia, en la sección locales, en la época que había correctores, entonces desde lo que vos escribías tu notita hasta que salía impresa en el diario, publicada, pasaba por una serie de supervisiones y entonces era lo más probable que saliera correcta, por lo menos gramaticalmente correcta. Hoy día se escribe acá, va lo escribe alguien, es un redactor en Viedma y se sale va a la página directamente sin supervisión. Y probablemente hayan también con eso quedado atrás la gente que supervisaba los correos, porque es un trabajo, ¿no? Te están posteando cosas todo el tiempo, tiene que haber alguien que todo el tiempo esté dedicado a eso. Así que es un sueldo, es una tarea incluso de más de uno. Pero como sea, la verdad es que incluso en el aire de los medios audiovisuales también empezar a, me parece, volver con la supervisión de decir, mire, no se puede decir cualquier cosa. Invite usted a la gente, además, porque, y vos lo sabes mejor que yo, en la construcción del lenguaje, en el esfuerzo por buscar una palabra adecuada, también va a estar la cuestión intelectual de qué quieres decir, cuál es el concepto que vos querés decir. Sí. Me parece que eso ayuda también.
Es que además yo creo que también existe la simpleza del lenguaje que hace que tal vez no tengas todos los recursos intelectuales como para decir, pero sí saber expresar lo que querés. Y mucha gente puede hacerlo y lo puede hacer sin insultar. Uno que trabaja habitualmente y escucha a mucha gente de distintas características, con distintas situaciones, con distintas historias, sabe que cuando la persona sabe lo que tiene que decir, lo dice. A veces está mediatizado por el enojo, a veces está mediatizado por el dolor. El problema no es cómo se dice, el problema es cómo se traduce. Y ahí es donde falta la escucha. Si yo no estoy sabiendo escuchar lo que el otro me dice, probablemente lo voy a traducir textual y estoy generando un malestar sin sentido. Uh-huh. Y de hecho, cuando nos toca a nosotros y lo que decimos no es correcto, está muy bien que alguien, en lugar de decir, ah, porque mira lo que dijo, y publicarlo porque va a tener más impronta, si yo publico, Maricel dijo tal cosa y eso fue insultante, y lo publico y lo reproduzco, seguramente va a tener más impacto. Pero no hace bien a nadie. No, sí, me hace bien a mí, que en todo caso no sería lo mejor del interés de quien lo publica, pero no le hace bien a la gente que confía en mí y que sabe que tal vez no es mi manera, pero me encontraron en un mal momento. Entonces, salir a aclarar, yo creo que ahí es donde empieza toda una suerte de acomodarse a la falta del recurso. Encontrarle, digamos, la parte positiva a lo negativo, que es que no existe el corrector o la correctora, por ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, esto sale así al aire, esto sale así, ¿y qué genero? Que se siga reproduciendo o multiplicando, y tal vez eso genere más lectores, más veedores, más. Sí. Y ahí está, es como una trampa en la que caemos todos, porque no debiera pasar. Ojalá que los medios sean vistos, escuchados y leídos porque son buenos comunicadores. Esto es lo que uno espera, ¿no? Lo mismo de todos los que ocupamos distintos roles en la sociedad. No porque cometemos un exabrupto o porque tenemos un éxito, sino porque somos generadores permanentes de políticas, de acciones, de miradas. Yo creo que lo más importante, y esto es personal, tal vez por mi formación, es saber escuchar.
Está bien. Que es una cosa que los tiempos no parecen promover, pero bueno, es obligatorio intentar recuperarlo.
Exacto.
Maricel, a ver, ¿qué nos quedan? 6 minutitos. Si mandamos un tema musical ahora, no nos va a quedar más tiempo para cerrar. Un tema puntual, ya te voy a pasar todas las facturas, de la urbanidad en repliegue. El tema de los perros, no, realmente. El tema de los perros. La posibilidad de los ataques, te lo decía alguna vez en privado, vivo en Satia al 300, en mi barrio, en esa cuadra, en la Alberdi a la vuelta, pero cualquiera que mire con poca atención en Viedma lo encuentra por todos lados, hay en muchas veredas hay tapercitos con agua y tapercitos con alimentos, digo, no sé si la gente que se ocupa, que quiere tanto a los perros, y yo también los quiero como que tengo una, se ocupará también de castrarlos, de ver qué conducta tienen esos perros cuando pasan los transeúntes por la vereda, pensar que si en algún momento vamos a tener más perros que chinos en el mundo, acá en Viedma, si va a ser posible controlarlos o no. Yo te diría que, obviamente, esto no tiene ningún rigor científico, porque no es una estadística, pero desde los 8 años que llevo viviendo en esta ciudad, me parece que ahora hay más perros en la calle que cuando yo llegué. Sí. Sé que también la municipalidad está empeñada, incluso en la etapa anterior, en algunas campañas, pero me parece un tema, así, un llamado de atención, ¿no?
Sí, hay una convocatoria que se hizo hace, digamos que es una preocupación de todos y todas, concejales y concejalas, intendente, equipo del Ejecutivo, porque realmente lo que vos decís de las mordeduras es complejo, nos ha pasado a más de uno. Hay una cuestión que tiene que ver con lo que implica una mascota, porque cuando desde el Consejo Deliberante dimos a conocer cuáles son las ordenanzas que tienen que ver, por ejemplo, con no bajar los perros a la playa o en zona costera y demás, hubo una respuesta muy, muy fuerte en contra de esta ordenanza, ¿no? Como humanizando al animal y haciendo cuenta de que el animal en realidad no ensucia tanto como la persona. Bueno, no se trata de eso. Volvemos al punto de la convivencia, de la conversación inicial. No es si mi perro o mi perra ensucia o deja de ensuciar. Tiene que ver con la convivencia, con que el animal es animal. Y en definitiva, si siente que estoy ocupando su espacio, es territorial y me va a atacar. Y creo que acá hay varias cuestiones para analizar. Una está siendo tenida en cuenta en una mesa que constituye la Defensoría del Pueblo de Viedma, donde somos varios de nosotros partícipes, para encontrarle una solución en donde nadie salga dañado, porque los proteccionistas tienen su postura y por eso es que aparecen los tarritos con agua o las campañas de protegerlo cuando hace frío, etcétera. Pero lo que perdemos de vista es que cada quien tiene necesidades diferentes. Entonces el animal, al ser territorial y al no tener un espacio que lo contenga, probablemente cuando sienta que están ocupando su espacio, va a atacar. Entonces esto también, yo no soy veterinaria.
No, está bien, sí.
Solo por osmosis algunas cosas, porque tengo un hijo casi biólogo. Pero lo que digo es, hay cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad de tener un animal o de querer cuidar animales que no están en ámbitos de hogareños.
Sí.
Y me parece que es responsabilidad de todos los que constituimos el Estado, no solo los políticos o los que ocupamos cargos políticos, sino también de las personas que, además de querer mucho a los animales, tienen que entender que para una buena convivencia el derecho debe ser válido para todos y todas. Es decir, esto que vos decís, yo no puedo no dormir porque ladran todo el tiempo los perros callejeros, o porque al pasar los autos los ataquen, entonces el perro ladra porque el auto lo ataca. Algo tiene que acontecer para que esos animales tampoco estén a la deriva, tampoco se multipliquen de la manera que lo hacen, porque todo esto tiene un costo y todo el tiempo hay están los camiones.
Sí.
Lo que pasa es que cuando hay campañas de castración, va el propietario o el dueño o el amo, no sé, llamémoslo como quiera, con su animalito y lo castra, pero el animal callejero no.
Sí.
Y se sigue multiplicando. Entonces, me parece que es como una política de Estado ya hoy el de avanzar sobre esta cuestión. Más lo que contamina. Que en esto sí, uno tiene que ser un poco también cuidadoso, y cuando sale con sus animales porque tiene uno o un perro, una perra, y hace las heces en la calle, hay que levantarlas.
Sí.
Yo no tengo por qué pisar. Me puede parecer amoroso tu perrito, pero contamina, o sea, llévate lo que generó.
Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, obviamente con todos estos temas que están en este estado, digamos, de situaciones que están en este estado, de cosas que has descrito en este rato de charla, no será la última vez que tendremos que hablar de estas cosas, pero no, me parece que vale la pena insistir, porque, insisto, sí. Maricel, el bolsillo puede estar un poco más flaco, un poco más gordo, pero digo, en cada uno de nosotros hay la posibilidad de hacerle la vida un poquito más amable al de que está al otro lado de la medianera, ¿no?
Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo.
Te agradezco mucho que hayas venido. Bueno, no hablamos de las cuestiones institucionales, de la actividad del Consejo, pero me parece, insisto, que estas cuestiones son cada vez se vuelven, me parece, más importantes. Gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Era Maricel Cevoli, titular del Consejo Deliberante de Viedma, pero además todas estas otras cosas que le permiten formular con esta profundidad los asuntos que intentamos charlar aquí.